GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Estamos comenzando un nuevo GPS donde hablamos de Colombia como tema central este 21 de noviembre, un paro nacional que fue convocado por distintas organizaciones sociales en reclamo al paquetazo que impulsa el gobierno de Iván Duque, que tiene varios aspectos, aumento de edad de la jubilación y varias medidas fiscales que han sido sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a analizar esto con Andrés Nieto, de la Universidad Central de Colombia. En Paraguay, además, el escándalo es por el pedido de prisión preventiva emitido por la justicia de Brasil contra el expresidente Horacio Cartes. Esto en el marco de una investigación por lavado de dinero. Con el parlamentario Ricardo Canesio, del Frente Guazú, vamos a conocer más sobre esto. Y les presentamos Imágenes del Silencio, un grupo de fotógrafos uruguayos que trabajan habitualmente con la temática de derechos humanos y que cubren la denominada Marcha del Silencio, que se realiza por el centro de la capital, Montevideo, cada 20 de mayo. Bueno, le pidieron a figuras públicas de todo el Uruguay que posen junto a una imagen de un detenido desaparecido. Eso es Imágenes del Silencio, y conoceremos más con una de estas fotógrafas, Anabela Balduvino. Así comienza, con estos contenidos, un nuevo GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de recibir a Gabriela Cazulo, y con noticias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró este jueves la necesidad de crear una comisión internacional de la verdad con personalidades para verificar si hubo fraude.
Fabián además denuncia que la dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ya provocó 30 muertos y decenas de heridos con represión de la policía y las Fuerzas Armadas. Hago un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU a denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles de Bolivia, dijo Morales.
En Chile, la misión investigadora de Amnistía Internacional informó que el gobierno insiste en que la respuesta a las protestas de carabineros y fuerzas armadas es producto de los daños materiales. Sin embargo, señala, no es proporcional responder con armas frente a estos hechos.
Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó: nunca pensamos que terminaríamos visitando Chile y viendo el nivel de violencia estatal que nos hemos encontrado y hemos documentado. Se agrega que se ha utilizado armamento militar para controlar la protesta y que ha sido de forma indiscriminada, por lo que hay 5 muertes a manos del Estado. En cuanto a las lesiones oculares graves, producto del uso de perdigones, San Martín indica que la cifra de 280 personas con lesiones en sus ojos es aberrante y que si no se estuviese disparando a la cabeza, no tendríamos esa cifra.
En Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó el compromiso del gobierno con el sector innovador y destacó que la innovación es fundamental para el desarrollo del país.
El mandatario anunció que el próximo año y con mayor intensidad en el presupuesto del Bicentenario se hará un incremento. El desarrollo tecnológico y la innovación constituyen dos elementos clave para impulsar el desarrollo social y el crecimiento de los países. Por ello estamos comprometidos con este sector, fue lo que dijo el jefe de Estado al dirigirse al sector emprendedor. Vizcarra también señaló que en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, uno de los objetivos prioritarios es el desarrollo de capacidades para la innovación y la adopción y mejora de las transferencias tecnológicas.
Costa Rica insistió este jueves en la urgencia de trabajar en un acuerdo mundial sobre políticas de conservación de la biodiversidad que funcione para combatir con mayor efectividad el cambio climático.
Previo a lo que será la cumbre del cambio climático COP25 a realizarse a inicios de diciembre en España, el ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, alertó que la próxima década mostrará que ya no podemos tratar la destrucción de la naturaleza como algo normal y cotidiano. Nos estamos acercando rápidamente a puntos de inflexión medioambientales y climáticos que podrían desencadenar bucles de retroalimentación catastróficos, haciendo que el cambio climático sea imposible de revertir, apuntó Rodríguez. Para el jerarca es prioritario poner fin al comercio mundial de especies silvestres y en peligro de extinción, haciendo que dicho comercio sea ilegal en los países proveedores y los de destino. Realizar además un acuerdo mundial para regular la pesca industrial en alta mar, ya que actualmente los subsidios industriales están contribuyendo a una sobrepesca insostenible, y poner fin de inmediato a la tala y la quema a escala industrial de los bosques primarios.
Hablemos de Colombia, donde esta fecha de 21 de noviembre es realmente una fecha muy destacada, porque así se anunció, diversas organizaciones sociales se dieron cita para participar en el paro nacional y exigir cambios en beneficio de la ciudadanía colombiana. Los sectores sociales que están llevando a cabo este paro protestan contra lo que denominan el paquetazo que ha impulsado el gobierno de Iván Duque, y que consiste en el aumento de la edad para la jubilación, la reducción del salario mínimo para los jóvenes, medidas fiscales que sugirió la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. El paro y las movilizaciones se realizan también en repudio a los recientes asesinatos de líderes sociales, campesinos e indígenas por parte de miembros del ejército. Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que respetaba el paro, pero aseveró que hay reclamos que están basados en falacias. Vamos a recibir a Andrés Nieto, analista de la Universidad Central de Colombia. Nieto, el gobierno colombiano ha tomado algunas medidas para evitar desbordes en las protestas. ¿Cómo ha sido el ambiente de estas movilizaciones hasta el momento?
Bueno, pues efectivamente esta es una de las movilizaciones más grandes que hemos podido registrar en el último año. La Plaza de Bolívar, la plaza central que en la ciudad de Bogotá tiene una capacidad para 55.000 personas y no dio abasto. Muchas de ellas quedaron en las calles alternas porque se llenó completamente. Cerca de 15 ciudades capitales se unieron a esta movilización. Y efectivamente ustedes han dado los 5 puntos fundamentales por los cuales la ciudadanía decidió movilizarse. Esta movilización, esta marcha tiene una característica, y es que no es un gremio, no son solo docentes, no son solo estudiantes, sino que aquí vemos sindicatos, trabajadores, transportadores, estudiantes, universidades tanto públicas como privadas, colectivos juveniles, barras futboleras, los sectores LGBTI y todos los grupos manifestándose por esas 5 cosas que ustedes han dicho: lo laboral, lo pensional, la reforma en educación, una indignación por la muerte de unos menores de edad, niños, niñas y adolescentes, 18 menores que fueron asesinados en un operativo en el Caquetá, en la zona del Caquetá en Colombia, y que este año han muerto más de 155 líderes sociales sin ningún proceso de investigación fuerte de fondo. ¿Cuáles han sido las respuestas desde el gobierno nacional? Bueno, pues las Naciones Unidas ya ha dicho en 2 oportunidades que le preocupan esas recomendaciones que hizo el presidente Iván Duque a los territorios, a los gobernadores y alcaldes, que iban desde militarizar diferentes ciudades, como pasó en Bogotá desde el día de ayer, hasta pues dar la potestad para toques de queda y otras restricciones en movilidad.
¿Pueden existir puntos en común entre lo que está pasando en Colombia hoy con las protestas, con este paro, y lo que pasa en otros países, como ha pasado en Chile y Ecuador? ¿Se toca en algo los reclamos?
Sí, hay un ambiente, digamos, de alguna forma que está conectado, y es que Colombia está en un momento muy crítico en su proceso económico. Es el año donde más hemos tenido una devaluación de nuestro peso colombiano. En la banca y en el mercado internacional las acciones de nuestras empresas están cayendo, y a esto se suma que esas reformas, que son precisamente para impulsar la economía, terminarían afectando a los ciudadanos. Por ejemplo, en el ámbito laboral se dice que mediante un proyecto de ley que ya presentó el Centro Democrático, que es el partido de gobierno del actual presidente, pues las condiciones laborales para los jóvenes entre 18 y 28 años quedan en un nivel bastante precario. Vamos a poner el ejemplo. Se le pide en esta nueva reforma a las empresas que paguen solo el 75% del salario mínimo mensual a los jóvenes entre estas edades. Y recordemos que hoy Colombia tiene uno de los salarios mínimos legales mensuales más bajos de todo el continente. Son solo $240, mientras Argentina está en 282, Bolivia en 307, Chile en 378. Ecuador en 394 y Costa Rica en $536. En Colombia solo llegamos a 240 y esta nueva reforma adicional pide que las empresas le paguen a los jóvenes solo $180 mensuales. Esto desata el proceso de indignación y se suma a que las pensiones serían ahora por horas, lo que llevaría mucho más tiempo para poder completar ese tiempo para poder acceder a la pensión y privatizar Colpensiones, que es el fondo de pensiones del Estado. Si lo vemos, si hay algún tipo de relación con el proceso económico y social y con lo que está pasando en muchos espacios, entre ellos Chile, Bolivia, el mismo Venezuela, Argentina y Perú, que se han movilizado por situaciones similares, entre ellos también el tema de educación. Pero en Colombia, adicional a todo esto, tenemos el proceso de paz que no ha sido respetado en su totalidad, la muerte de líderes sociales y una indignación que incluso provocó hace menos de 2 semanas la renuncia del ministro de Defensa de este país.
¿Obedecen las protestas a algún sector político en particular o la convocatoria es más amplia y es menos politizada?
Bueno, pues los partidos de oposición al gobierno del presidente Iván Duque han estado presentes, pero sin embargo hemos visto que hay otros sectores que no tienen una relación electoral directa y que han participado activamente. Entre ellos, por ejemplo, las barras futboleras, los sectores LGBTI, incluso algunos sectores religiosos se han sumado. Tenemos también la participación de los grupos de docentes del país, FECODE, de los diferentes sindicatos, de transportadores, incluso de extranjeros. A esta hora, el último reporte es que en más de 10 países se han sumado los colombianos y las diferentes colonias que hay en dichos para poder apoyar esta manifestación social.
En este sentido, entonces, ¿crees que luego de esta medida de paro van a continuar las protestas o finalmente puede derivar en que simplemente se dio esta reacción popular y no pasará más?
Bueno, algo hay que rescatar para poder evaluar eso y es que fue una protesta relativamente pacífica. La ciudad que más presentó algún tipo de desorden en el campo del orden público fue Cali, donde el alcalde de esa ciudad acaba de decretar un toque de queda a partir de las 6 de la tarde. De hoy, precisamente porque se presentaron actos vandálicos y demás. Sin embargo, en el resto del país, a diferencia de otras marchas y movilizaciones, ha sido en relativa calma y de forma pacífica. En este momento hay unos pequeños enfrentamientos entre la policía y algunas personas de la marcha en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar de Bogotá. Dependiendo de cómo cierren estos actos, que están programados a cerrar hacia las 7 de la noche, hora Colombia, estaríamos evaluando si se va a continuar o no. Pero lo que es cierto es que hay una indignación frente a esas reformas y esos paquetes legislativos que ha impulsado el gobierno nacional. Y esto también ha conformado incluso unos comités jurídicos, que quiere decir grupos de personas que se han apoyado con abogados para instaurar los procesos correspondientes frente a este tipo de propuestas que ya están cursando muchas de ellas en el Congreso, como la reforma laboral que ya tiene número y es el proyecto de ley 212 del 2019.
En otro orden, Andrés, el presidente colombiano ha ordenado el regreso del embajador en Estados Unidos para dar explicaciones sobre una conversación entre la recién nombrada canciller, que fue filtrada a la prensa, en la que critica a su gobierno y también al Departamento de Estado. ¿Cuánto impacta este episodio?
Sí, el audio de la conversación que tuvo Blum y Santos, y bueno, se suma a una serie de situaciones y crisis de gobierno que ha tenido el actual presidente Duque. Entre ellos, recordemos que el ministro Botero tuvo que renunciar luego de 2 procesos que fueron muy fuertes en la opinión pública. El primero es que hace 2 meses se dio como exitosa una operación a supuestas disidencias de las FARC en la zona del Caquetá. Pero hoy se conoce que entre los 17... personas, las 17 personas que fueron asesinadas, habían niños, habían menores de edad, Y hoy, pues, el gobierno no tiene explicación clara sobre por qué se hicieron los bombardeos y los ataques, teniendo en cuenta que el derecho internacional humanitario y el protocolo de Damasco, pues, da prioridad y protección a los menores de edad. Eso generó una crisis que se sumó a una serie de salidas en falso que ha tenido tanto la vicepresidencia como diferentes ministerios, al punto que la presión política llevó a la renuncia del ministro. Y si empezamos a sumar lo que está pasando, no solo con esa representante internacional, sino con diferentes embajadas y consulados, vemos que hay que tomar un nuevo camino. Y lo que han recomendado los analistas políticos y electorales es que el presidente Duque debe evaluar quiénes están en su gabinete, reconformarlo de ser necesario y tener especial cuidado en los sectores de salud, de educación, vivienda, el de minería, que es un tema muy álgido en este momento en Colombia, el de trabajo y el Ministerio del Interior. Entonces, si se suma, digamos, a una serie de salidas en falso de personas del gabinete del actual presidente que lo pueden poner en jaque en muchas oportunidades.
Andrés, ¿esto puede dañar la relación entre Estados Unidos y Colombia, tomando en cuenta de que, bueno, son países que han tenido una alianza política bastante fuerte?
Pues esperamos en cualquier medida que las relaciones políticas sean manejadas a la altura que sean necesarios para poder continuar con todos los procesos, evidentemente sin que Colombia llegue a la pérdida de alguna de las relaciones o protocolos que están establecidos. Pero lo que hemos logrado analizar es que quizás no hay una relación directa o pérdida con lo que tenemos con Estados Unidos. Lo que sí es que se desata una nueva crisis al interior del gabinete del presidente Iván Duque y de las personas que lo rodean precisamente en este ejercicio de gobierno.
También dentro de las plataformas, de la plataforma de los movimientos sociales, está lo que ha sido el fracaso del proceso de paz que ha impulsado el gobierno, sobre todo por su negativa a continuar. ¿Qué tanto impacta eso? ¿Se sigue hablando de eso en Colombia hoy?
Sí, hoy es un debate que está abierto, precisamente porque el proceso de paz con las FARC ha tenido bastantes tropiezos en el último año, incluso muchos de las personas que surtieron el proceso y que hacían parte de las FARC hoy creen que el gobierno no les ha cumplido todos los acuerdos del proceso en La Habana. Y esto nos lleva a una crisis porque recordemos que este proceso de paz era fundamental. Estamos hablando de un proceso de paz para terminar el conflicto armado más antiguo de este hemisferio, el hemisferio occidental, y uno de los que ha dejado más víctimas y condiciones de desplazamiento en Colombia. No podemos decir en este momento que el proceso fue perfecto, como todo proceso de paz tiene sus altibajos, tuvo sus temas que pudieron ser manejados de mejor manera, pero sin embargo, la paz es uno de los grandes logros o tenemos que caminar y hay que proteger el proceso de paz. Muestra de ello es que después de iniciar esta mesa de diálogos en La Habana y a la fecha, Colombia ha logrado la tasa de homicidios más baja en más de 47 años. Es la protección directa de la vida. Y otros indicadores como secuestro y extorsión a la ciudadanía, especialmente a nuestros campesinos, han disminuido. Falta mucho, sí, pero sí hay en este momento un debate al interior de las organizaciones sociales, de los grupos políticos e incluso del mismo Congreso sobre cómo blindar el proceso de paz y apoyarlo porque hay que sacarlo adelante. Los ojos del mundo están encima de Colombia. Los diferentes organismos internacionales que sirvieron de veedores están también apoyando e incluso la misma Comisión de Naciones Unidas ya ha recomendado en diferentes oportunidades y por diferentes medios la necesidad manifiesta y urgente de adelantar, fortalecer y además, pues, invertir lo que sea necesario en el proceso de paz, que como lo han visto no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, ha tenido unos resultados.
¿Qué es lo que hoy más tranca el éxito de un proceso de paz hoy en Colombia?
Bueno, recordemos que el presidente Iván Duque llega por la línea política del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha sido un ala política en Colombia, un grupo, un sector que ha estado en contra del proceso de paz desde su inicio. Y esto lo que hizo fue polarizar el país entre las personas que están de acuerdo con el proceso y aquellas que no. Eso se pudo ver claramente en las votaciones de la presidencia, donde se llegaron a los dos puntos más altos de votación, tanto del presidente Duque, que llega con más de 10 millones de votos, como de su contrincante directo de la izquierda, Gustavo Petro, que llega con 8 millones, siendo la votación más alta de la izquierda en toda la historia de Colombia. Quizás la principal talanquera de lo que tenemos hoy es que si el gobierno nacional no da las medidas, no apoya las diferentes instancias como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y apoya todos los procesos de reinserción social, laboral, económica, académica de las personas que se desmovilizaron, pues vamos a tener unos problemas en poder llevar a cabo el proceso de paz con todas las garantías que se habían dado. Y esto pues repercute no solo en el ámbito social y político, sino que repercute directamente en el ámbito económico. Volver a un conflicto armado interno en Colombia es poner otra vez el territorio en riesgo, poner la inversión nacional e internacional en riesgo, volver a entrar a las listas rojas de posibles pérdidas por el conflicto, y puede alejarse la inversión y los procesos internacionales. Entonces, ese, digamos, es el punto fundamental. Necesitamos que el gobierno dé las garantías para continuar, y eso depende del administrativo, de los ministerios, por ejemplo, del Interior, de Protección Social, de Salud, para dar las garantías que ya se habían acordado en La Habana.
Andrés Nieto, de la Universidad Central de Colombia, gracias por tu presencia.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, hablaremos ahora de Paraguay y de la situación del expresidente Horacio Cartes. El presidente actual, Mario Abdo Benítez, dijo que no hay intocables en su país, y esto se refirió a la prisión preventiva emitida por la justicia brasileña contra el ex presidente Horacio Cartes en el marco de una investigación de lavado de activos. Además de Cartes, la justicia brasileña autorizó mandatos de prisión preventiva contra otras 18 personas y órdenes de búsqueda y aprehensión de documentos en el marco de la operación Patrón, que es una rama de la operación Lavallato. En Brasil investigan el vínculo entre Cartes y Darío Messer, conocido como el campista de los campistas, que fue detenido en San Pablo en julio de este año después de estar 14 meses prófugo. Vamos a hablar con Ricardo Canese. Ricardo es parlamentario del Parla Sur, dirigente del Frente Iguazú de Paraguay. Con Ricardo habitualmente conversamos de los temas no solo de Paraguay, sino de la región del Mercosur. Un gusto recibirte otra vez, Canese. ¿Qué se sabe sobre este caso que implica al expresidente Cartes en un caso de presunto lavado de dinero?
¿Y qué tal, Fabián? Un placer estar contigo y con todos los oyentes de Sputnik. Sí, no, realmente causó bastante revuelo acá. Hay que decir que el panorama está complejo porque, claro, los partidarios de Cartes, ¿no es cierto?, están indicando que él tiene fueros como expresidente. Creo que eso es lo fundamental. También dicen de que, bueno, fue electo senador, si bien eso nunca asumió, ¿no es cierto? Pero sí, como expresidente, es un senador vitalicio. Entonces, ya se ha ocurrido en otras ocasiones donde se interpretó de que un expresidente tendría fuero. Si bien el tema es muy discutible, pero finalmente, claro, va a ser el Senado el que va a tratar el tema cuando sea puesto a consideración por el juez de la causa. Entonces, ya hay opiniones encontradas entre partidarios de Cartes y de algunos senadores que acompañarían la protección a Cartes, y en tanto que hay senadores que entienden que él tiene que ir a explicar a la justicia qué es lo que tiene que ver con todo eso, y realmente tiene antecedentes de su actuación bastante al margen de la ley, por decirlo en forma suave, inclusive.
¿Podemos explicar un poco cuál es el vínculo que tendría con este hombre Darío Messer? ¿Y quién es él?
Pero Cartes tiene un antiguo vínculo con Messer, porque él, cuando hizo su primera gran estafa durante la dictadura Strona, que él tenía unos 30 años más o menos, ¿no? Ahora tiene 63, ¿no es cierto? En los últimos años de la dictadura, tenía en torno a 30 años, le hizo una estafa al Estado paraguayo, donde había esas diferencias de cambio, como hay en la Argentina, el blue, ¿no es cierto?, y el cambio oficial. Y el cambio oficial en ese momento era solamente para importación de bienes de capital, maquinaria, ¿no? Entonces él simuló una importación de bienes de capital, le estafó al Estado, tuvo una orden de prisión, o sea, fue, imagínate, por robar durante la dictadura, o sea, no, y conste que la corrupción era bastante grande, pero lo hizo evidentemente sin permiso el dictador, entonces recibió esa orden de prisión. Y bueno, y todo eso cuento porque él, al salir, fue protegido por el padre de Darío Messer, el que está ahora en prisión en Brasil. Entonces es el padre de Messer, ¿no es cierto? Ya Darío Messer fue el que le protegió a Cartes, y Cartes vuelve cuando Rodríguez, que era su socio, el consuelo de Stroessner, que dio el golpe contra Stroessner, y Rodríguez, hay que decir, estaba muy metido en el narcotráfico y era muy socio de Cartes, ya del joven Cartes, que era un agente importante en los negocios más que turbios de Rodríguez. Bueno, y de aquella época viene la relación de Cartes con la familia Messer, ¿no es cierto? Y de hecho ha habido, el Senado paraguayo ha hecho una investigación, ahí ha estado el senador Jorge Carey del Frente Guazú, pero también de otras bancadas, y donde ha quedado bastante claramente demostrado de que efectivamente Cartes tenía una relación con Messer, y Messer era un lavador de dinero, no solamente cambista, ¿no? En fin, cambiar dinero puede ser una actividad lícita, ¿no? Era uno de los mayores lavadores de dinero de Brasil, y Cartes también, o sea, Cartes de hecho y su banco, Banco Amambay, Sociedad Anónima, basta, pero Banco Amambay, que era el que originalmente de luego viene de esa sociedad con el general Rodríguez, el general narcotraficante y amigo de Cartes, bueno, de ahí viene entonces esa relación, y el banco este de Cartes ha sido tipificado como un banco de lavado de dinero, ¿no? Y donde allí las relaciones entre Messer y Cartes son más que fluidas, en el sentido de que son socios de todo ese tipo de actividades que se incrementaron cuando él fue presidente de la República en cuanto al lavado de dinero, sobre todo lavado. Ahí también está el tema, y Cartes está implicado en el contrabando de cigarrillo, hay que decir, el contrabando de cigarrillo, que es sobre todo evasión fiscal en el Brasil, ¿no es cierto?, y donde sus cigarrillos ingresan sin pagar los impuestos correspondientes, entonces, pero inclusive él llegó a mandar cigarrillos hasta México, Estados Unidos, Colombia, hay una publicación muy, muy conocida, publicada por los periódicos del Espectador de Colombia, de la familia Santos, donde se publicó un informe de la inteligencia holandesa, donde explica cómo hacía contrabando de cigarrillos vía Aruba, ¿no es cierto?, que es colonia holandesa, hasta Colombia. O sea, las actividades por eso de Cartes con Messer son de mucha envergadura y de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, y se han ido ampliando. Entonces, yo creo que lo que quizás hay que ver un poco cuál es la intencionalidad política de todo esto, porque obviamente yo creo que cuando Estados Unidos mueve algunas piezas, finalmente Estados Unidos el que está moviendo algunas piezas, alguna intencionalidad política hay detrás de todo esto.
¿Consideras, Ricardo, que el presidente Abdo Benítez le podría soltar la mano a Cartes si finalmente llega la orden de captura a Interpol?
Y sí, yo creo que de repente eso es lo que está, digamos, lo que está tejiendo Estados Unidos. Ante un proceso de inestabilidad muy fuerte en toda la región, yo pienso que Estados Unidos quizás está buscando quitar, digamos, la inestabilidad. Porque Cartes, claro, Cartes le apoya a Abdo Benítez, le apoyó, pero también al mismo tiempo una fuente de inestabilidad del gobierno de Abdo Benítez. Entonces, puede ser una jugada de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos, de, digamos, quitar un aliado molesto a Abdo Benítez y tratar de que Abdo Benítez se estabilice un poco más, que es el interés más estratégico de Estados Unidos. Quizás por allí habría entonces, si eso fuera así, ¿no es cierto?, si Estados Unidos, como aparentemente, de acuerdo a las fuentes, esa sería la jugada, digamos, es muy probable que el Senado entonces dé la autorización para el desafuero de Cartes, y Cartes es muy probable que de aquí a poco pueda ir a Brasil. Pero todo eso, ojo, Fabián, puede darse en medio de una inestabilidad política, porque Cartes, por encima de cualquier otra cosa, tiene un poder económico muy fuerte y ya está diciendo que iba a movilizar 20.000 personas, una cosa así, que no sé si la va a movilizar o no. De hecho, con dinero se puede movilizar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y él, de hecho, tiene la mitad del Partido Colorado. La otra mitad está con Abdo Benítez, entonces es un empate, digamos, trágico, alguna mente dice, donde ninguno puede imponer su voluntad sobre el otro, se necesita mutuamente, se odia mutuamente, tienen intereses encontrados, y bueno, y eso le crea una dificultad muy grande a la derecha en Paraguay, que corre riesgo de que, y de hecho Abdo Benítez estuvo, ¿te acuerdas, Fabián?, estuvo a punto de ser destituido por un juicio político hace poco por el acta secreta entreguista de Itaipú que firmó con Bolsonaro, el acuerdo Abdo Benítez-Bolsonaro.
Justamente, ¿cuánto repercute en el actual gobierno paraguayo esta situación de Horacio Cartes? ¿Lo mancha de alguna manera?
Bueno, digamos que Cartes es el sostén de Abdo Benítez en este momento. Si no, caería Abdo Benítez, pero quizás la jugada de la embajada de Estados Unidos es quitarlo a Cartes y de manera que queden libres esos senadores, diputados, y darle a Abdo Benítez un mayor respaldo entonces en el Congreso. Quizás esa puede ser la jugada de quitarle a un aliado molesto como es Cartes y al mismo tiempo aliado inestabilizador, porque Cartes tiene sus pretensiones, sus exigencias, sus intereses, sus negocios. Ojo, negocios e intereses detrás de los cuales también está el grupo de Abdo Benítez. Entonces es una pelea inclusive de mafiosos que hay que ver cómo va a terminar.
Bueno, Ricardo, en otro orden, ¿cuál es tu valoración sobre lo que está pasando hoy en la región, que atraviesa distintas crisis en varios países? En este momento Paraguay parece estar exento de esa situación, pero bueno, se están dando situaciones muy complejas en Bolivia, se han dado en Ecuador, se han dado en Perú, en Chile también. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
Yo creo que es un fracaso del modelo neoliberal, ¿eh? Yo creo que acá también hay un descontento latente que ya se expresó un poco cuando ocurrió esta acta secreta entre Bolsonaro y Abdo. Ahí hay una explosión, pero ya ha habido otras explosiones menores y también acá en Paraguay puede estallar en cualquier momento. Pero sí, es como decía Fabián, en otros países, en definitiva lo que estalla en Chile, por ejemplo, es un modelo neoliberal que, digamos, no dio solución a la gente durante 30 años. Bueno, y eso termina estallando. De luego, en Perú también una crisis grande. Colombia, estoy siguiendo la noticia, una huelga también de gran envergadura, como no se veía también hace décadas, no digo años, hace décadas, ¿no? Realmente lo de Colombia es también un despertar de la ciudadanía, y creo que la región está en el fondo rechazando el modelo neoliberal. Eso es lo que ocurre. No solo no ha resuelto, ha empeorado las condiciones de vida, y la gente, yo te voy a decir lo que nos dice acá en la calle cualquier persona, y bueno, con Lugo estábamos mejor. La gente a veces no entiende economía, no entiende de... pero sí, con gobiernos progresistas había educación, había salud, había empleo, y eso es lo que la gente nota en distintas partes, y es lo que yo también te diría en el caso de Bolivia. Claro, era un modelo que justamente la gente estaba bien, y bueno, quieren quitar ese modelo, que es un modelo, un mal ejemplo, digamos, para los modelos neoliberales en crisis. Y entonces esa contraofensiva de Estados Unidos y un golpe de Estado duro, realmente extremadamente grave, que nosotros en el Parla Sur lo hemos condenado con todas las letras, ¿no? De que se trata de una vuelta a los golpes de la década del 70, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el fondo es eso, ¿no? Es un modelo neoliberal en crisis, y ojalá que la derecha más democrática por lo menos sepa interpretar y no caiga en este callejón sin salida, en el fondo, que es el fascismo y el autoritarismo, la represión, los asesinatos, inclusive como ocurren en Bolivia, y también ocurrieron en Chile, que son verdaderamente lamentables.
Ricardo Canese, parlamentario del Parla Sur, integrante del Frente Guazú, gracias como siempre por tu presencia.
Gracias a vos, Fabián, y a las órdenes siempre.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay comenzó una campaña que va a finalizar el próximo 20 de mayo del año que viene. Esto va a ser en la 25ª edición de la llamada Marcha del Silencio, donde año a año se reclama verdad y justicia. El proyecto se llama Imágenes del Silencio y es impulsado por un grupo de fotógrafos que integran Anabela Balduino, Elena Bofeta, Ricardo Gómez, Federico Paniza y Pablo Porciúncula. Vamos a recibir a Anabela Balduino y vamos a conocer en qué consiste este proyecto, donde hay referentes sociales, culturales y deportivos que se toman una fotografía con retratos de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar. Anabela, bienvenida. ¿Cómo surgió esta idea y cómo se está trabajando?
Bueno, muchas gracias por entrevistarnos. Y bueno, en realidad el proyecto no es un proyecto de madres y familiares. En realidad nosotros contamos con todo el apoyo de madres y familiares. O sea, cuando le planteamos este proyecto, que en realidad de alguna manera es continuación de un proyecto anterior. O sea, nosotros para la 20ª Marcha del Silencio, con este grupo de fotógrafos, o sea, nos juntamos y hicimos un pedido a colegas, a 38 colegas que nos mandaron fotografías, y eran fotografías de las marchas. Después de eso, pensamos, bueno, que para los 25 nos gustaría hacer el proyecto este que estamos haciendo, el de tomar referentes de las más diversas áreas y hacerles una foto abrazando la foto de un desaparecido. Y, bueno, ya venimos trabajando desde el 22 de mayo de este año y en este momento, bueno, ustedes pueden ver, o sea, tus oyentes, todos pueden ver en las redes, que son todas imágenes del silencio, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, las fotos que van apareciendo día a día en una cuenta regresiva, hasta el 20 de mayo.
Bien. ¿Cómo se seleccionaron esas figuras?
Bueno, eso es arbitrario, ¿no? O sea, nosotros pensamos, el grupo, el equipo pensó, bueno, esta persona es referente, bueno, Tavares es un referente para casi todos los uruguayos, o sea, para todos los que les gusta el fútbol, ¿no? Además, bueno, ha marcado una línea, bueno, Branchiari, Amengual, o sea, por nombrarte los que van saliendo, ¿no es cierto? Son figuras que en los diversos Mariana Mota, o sea, en los diversos lugares donde ellos se manejan, llegan a un determinado público. Y, bueno, así hemos ido, pero no hay una cosa así. O sea, es un poco arbitrario, seguramente nos olvidaremos de muchos, digo, son 196.
¿Y cómo reaccionan cuando se los convoca y cuando realizan la sesión fotográfica? Por ejemplo, ¿ustedes plantean que conozcan a la persona desaparecida? O...
Claro, o sea, bueno, cuando se los planteamos, la gran mayoría de las personas a las que le hemos planteado nos han dicho que sí y hasta nos agradecen por haber pensado en ellos, ¿no? Pero en realidad los agradecidos somos nosotros, que ellos nos acepten. Y después en la sesión fotográfica, nosotros pretendemos que sea algo más que levantar una foto. Entonces, con las voces de Juan Maldonado y de Graciela Escuder, que son los dos referentes, digamos, de las voces que el día de la marcha salen nombrando a cada uno de los desaparecidos, se hace un audio en el cual se cuenta brevemente, pero algo de la vida de esa persona cuando fue desaparecida. En función de eso, trabajamos en dos líneas, ¿no es cierto? Bueno, la del abrazo y después la de la denuncia.
¿Cómo se está difundiendo esto?
Bueno, lo estamos difundiendo por las redes, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Está en todos lados, se encuentra por Imágenes del Silencio, ¿no? Eso es, por supuesto, también replicado. Hay mucha gente que lo comparte, que lo comparte, que lo comparte. Vamos a tener otras instancias, ¿no es cierto? O sea, un mes antes de la marcha, el centro de fotografía nos va a poner unos cubos que van a andar por distintas plazas con esta fotografía. Nosotros pensamos hacer una... Bueno, ese fue el inicio del proyecto, hacer una pegatina en barrios, ¿verdad?, con estas fotos. Y a su vez, el 20 de mayo del 2020... en la fotogalería a cielo abierto de La Unión, la que está en la Plaza de La Unión frente al Pasteur, ahí va a haber una exposición con el apoyo del Centro de Fotografía también. Es eso lo que tenemos planificado. Para el año, para después, para el 2021, ya hay planificadas también exposiciones, ¿no?
Bueno, vamos a tener entonces el 20 de mayo como fecha muy importante. Tomando en cuenta, Anabela, que este programa no solamente se escucha en Uruguay, sino en buena parte del mundo de habla hispana a través de Sputnik. ¿Qué significa el 20 de mayo para los uruguayos?
Bueno, el 20 de mayo, desde hace 24 marchas, se hace una marcha que es llamada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Es un momento en el cual una gran parte de la sociedad uruguaya se plantea pedir a las autoridades del Estado, ¿no?, verdad, memoria y nunca más. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más desaparición. Las madres nos quedan pocas, ¿no es cierto? Siempre han estado buscando a sus hijos. Pero además de eso, familiares reúne a un sector que trasciende, igual que el proyecto nuestro, eso quiero decirlo, trasciende políticas partidarias. O sea, nosotros no tenemos referentes político-partidarios y madre y familiares, o sea, su planteo es queremos verdad, justicia y trasciende totalmente los planteos políticos partidarios. Así que bueno, o sea, lo que se quiere es eso, y sobre todo que esa es también para nosotros muy importante para el equipo este. Nosotros queremos que en nuestra sociedad, que si alguien no pensó, piense. Que los más jóvenes, que por suerte no vivieron la etapa de la dictadura y el terrorismo de Estado, piensen en lo que esto ha sido, conozcan, ¿verdad?, nuestra historia reciente y esto que pasó, pero sobre todo lo que queremos es que no tengan que sufrirlo jamás. Entonces, por eso se trata, ¿no es cierto?, de rescatar cada vez la memoria.
La gente, ¿cómo reacciona a ver esas fotografías? ¿Tienen una idea de eso?
Tenemos una devolución muy importante. En general, bueno, nos felicitan, en fin, no sea, pero... No, o sea, lo importante es que las miran, que las observan, que las sienten y que las replican, ¿no? Eso es lo importante.
Bueno, eso por supuesto que vale la pena. Hasta ahora entonces, todo esto está circulando en redes.
Está circulando en redes.
Bien, así que es una buena forma de acceder. Vamos a ver si podemos replicar también a través de...
A ver, claro.
De las redes del programa.
Claro, eso es ideal. O sea, que los programas apoyen esto replicando y bueno, también si se replica en el exterior, porque en realidad, o sea, el problema de los desaparecidos no es un problema exclusivo, desgraciadamente, de nuestro país, ¿no es cierto?
Sin duda. A ver, Anabela, también como ciudadana, de alguna manera militante de esto, ¿cómo está hoy el Uruguay en ese sentido? Tomando en cuenta, este es un año además muy especial, estamos a horas de una elección. ¿Cómo observás el panorama de la temática en cuanto a verdad y justicia en el Uruguay de hoy y en el Uruguay del que se viene?
Para nosotros, o sea, para este equipo, el momento que estamos viviendo no nos cambia nada en lo que es nuestro planteo. No importa qué gobierno esté, lo que siempre el planteo va a ser, bueno, hay que tener memoria, hay que saber la verdad y tiene que haber justicia. Porque la idea nuestra es que no pase nunca más, que en última instancia o en primera, ¿no?, es el planteo de los familiares. O sea, el planteo de los familiares trascendió solo la búsqueda de su hijo o de su hija. O sea, el familiares plantea verdad, justicia, nunca más terrorismo de Estado. En muchas veces en sus pancartas, ¿no es cierto? Así que, bueno, es eso. ¿Cómo lo veo? Y veo que seguimos, que tenemos que seguir y que, por suerte, hay mucha gente joven que está renovando y que, bueno, nosotros esperamos con este trabajo que muchos otros jóvenes piensen, se pregunten y se planteen nunca más terrorismo de Estado. Esa es la idea.
Anabela Valdovino, una de las encargadas entonces de este trabajo, de estas imágenes del silencio, gracias por estar.
No, gracias a ti.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente español en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron la pasada semana un preacuerdo para la formación de un gobierno de coalición. En estos últimos días continúan negociando entre ellos y con las demás formaciones políticas de las que necesitan apoyo. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participó en una conferencia en la que avanzó que el diálogo para abordar la cuestión plurinacional en España será uno de los ejes del nuevo gobierno de coalición que previsiblemente se someterá a votación el próximo mes de diciembre. El que podría ser próximo vicepresidente de España señaló en su discurso que el diálogo es imprescindible. Estoy convencido de que tanto el PSOE como nosotros trabajaremos de forma responsable para lograr esos apoyos para que en este país haya un gobierno de izquierdas, agregó. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa pidieron que se exploren opciones alternativas de gobierno al de PSOE y Podemos. Hay una necesidad de explorar opciones de gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación tan necesarias para la confianza país y que permitan consolidar la recuperación económica y la creación de oportunidades, señala el comunicado conjunto emitido el 20 de noviembre. Además, remarcan que el gobierno todavía no está cerrado, por lo que el escenario está abierto y queda por definir los apoyos que va a recibir. Según las previsiones de la OCDE, la economía española crecerá este año en un 2%, 4 décimas menos que en 2018, y retrocederá hasta el 1.6% en los 2 años siguientes. Se prevé que la moderación del crecimiento económico en 2019 continuará en 2020 y 2021, señala el informe económico, que también destaca los efectos de la inestabilidad política. Desde la institución señalan que la demanda interna seguirá siendo el principal impulsor del crecimiento, aunque a un ritmo más lento que en los últimos años, con un crecimiento moderado del empleo que pesa sobre el consumo. Además, apuntan a que el menor crecimiento del mercado de exportación será un lastre para las exportaciones y la inflación seguirá siendo moderada con una continua flojedad en la economía. Por otra parte, el partido independentista Esquerra Republicana preguntará a su militancia si acepta el rechazo del grupo a la investidura de Pedro Sánchez. A partir de los votos de sus miembros, la Esquerra decidirá si mantiene su postura de bloqueo a los socialistas u opta por apoyar la investidura de Sánchez para permitirle gobernar en coalición con Unidas Podemos. El apoyo mediante una abstención de los independentistas republicanos, que obtuvieron 13 diputados en las elecciones del 10 de noviembre en España, es clave para investir a Sánchez y dar paso a un nuevo gobierno. Sin embargo, tanto Esquerra como el resto de las formaciones independentistas, que suman un total de 23 diputados en el Congreso, se niegan a facilitar la presidencia del líder del PSOE sin un compromiso para negociar sobre el futuro de Cataluña. En otro orden, el presidente catalán, Quim Torra, descartó volver a presentarse como candidato a la Generalitat de Cataluña en futuras elecciones. Sin embargo, expresó su voluntad de terminar la legislatura y no convocar comicios autonómicos hasta 2021. El presidente de Cataluña explicó que se convirtió en candidato por petición de su antecesor, Carles Puigdemont, y asumió su cargo con el objetivo de avanzar con el proceso de independencia para culminarlo. El debate sobre una convocatoria temprana de elecciones en Cataluña se reavivó por el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 18 de noviembre al presidente catalán, pendiente de una condena de inhabilitación que le obligaría a abandonar su cargo. Asimismo, el gobierno catalán se mantiene incapaz de aprobar los presupuestos para el 2020 y funciona actualmente con las cuentas públicas de 2017, después de 2 prórrogas por falta de consenso parlamentario. En tanto, el expresidente catalán Puigdemont reclamó al Parlamento Europeo que le permita ocupar su escaño de forma provisional tras determinar la justicia europea que el ex vicepresidente encarcelado Oriol Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado. Puigdemont no pudo asumir su mandato porque no viajó a Madrid para recibir su acta de diputado al permanecer en Bélgica huido de la justicia española. Los abogados de Puigdemont argumentan que el mandato de un diputado europeo no depende de una notificación del Estado en cuestión, en este caso España, al Parlamento Europeo.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.espuninews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.espuninews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.